Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 5 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Muy buenos días. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú eres ponedor, tú eres ponedora y juntos estamos levantando España. Es jueves, es 28 de julio. Mañana me voy de vacaciones. Estoy muy contento y te lo prometo, que es que tengo ganas de bañarme en la playa y hacer un montón de cosas con mi hija. Lo necesito. Pero también es importante que sigamos aportando nuestro granito de arena para que este país no deje de crecer, que nadie se sienta solo, que nadie se sienta que aunque mire a la izquierda y no tenga nadie físicamente, pues que seguimos aquí los ponedores, que somos una comunidad de currantes, que somos una comunidad de gente positiva y somos una comunidad de gente que cuando hay una llamada para crecer, aquí estáis. 8.065 seguidores en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles. Mañana voy a hacer un gazpacho en directo en este estudio sobre esta mesa, la mesa de Encarna Sánchez, y me traeré todos los trastos de matar para hacer el gazpacho en directo y celebrar y sobre todo cumplir mi palabra. Pero siempre este programa en cada hora comienza con una noticia positiva, una noticia que a veces pasa desapercibida en muchos medios de comunicación y nadie te va a contar. Sin embargo, está muy bien conocerla, porque ¿no te ha pasado a veces que prejuzgamos a los demás simplemente por su aspecto físico, en vez de tener en cuenta, por ejemplo, otros detalles como la personalidad o incluso su profesión? Bueno, pues es que esto está sucediendo, porque te puedes desmoronar ante una crítica dura, una crítica fuerte, o incluso puedes salir más fuerte a ver la parte positiva de todo esto cuando escuchas algo que no te gusta nada. Es que esta semana, te cuento esto porque la opción que ha decidido tomar una joven enfermera a raíz de lo que ella escuchó cuando hablaban de ella. Fue señalada en un supermercado porque llevaba el pelo de colores y también tenía unos cuantos piercings. Y su mensaje en Facebook demuestra que somos más que la simple apariencia. Esta chica empezó a reflexionar, lo compartía en las redes sociales y decía, abro comillas, mi pelo nunca me ha impedido salvar la vida de un paciente ni ayudar a personas con Alzheimer. Mis piercings en las orejas tampoco me han impedido nunca escuchar cuando alguien me cuenta los últimos deseos, ni cuando me hablan de otras épocas. Ni tampoco mi piercing en la lengua me ha impedido jamás hablar con alguien para apoyarle o consolar a una familia que está pasando por un luto. Porque no importa la apariencia, lo que importa de verdad es mi personalidad positiva, mi gran corazón y mi sonrisa. ¡Joder! Vaya palito, ¿eh? Vaya palito que da al asunto por esa crítica que le han dado, absolutamente infundada, por la pinta, porque aquí en España se dice por la pinta que tiene. Bueno, pues a veces nos tendríamos que morder un poquito la lengua, sobre todo si nos van a escuchar, porque se puede hacer muchísimo daño. Y es que esta chica está diciendo una gran verdad. Es lo importante, mirar la vida siempre con positividad, con alegría y con optimismo, y además siendo solidarios, como está haciendo esta chica, sin importar la apariencia externa, porque lo grande, lo importante, circula por el interior. Son las 5 y 8 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. En directo ponemos las calles y hay un montón de cosas puestas. Hola Gloria, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Mira, nuestra segunda hora del programa viene nuestro crack del motor, Alfonso García, para ampliarnos, por ejemplo, la noticia sobre que los coches autónomos deben llevar cajas negras como los aviones. Y además, también vamos a conocer más sobre las bebidas más consumidas en verano. Una de ellas, por ejemplo, la sidra.
Qué rica la sidra, me encanta la sidra.
¿Te gusta? ¿Con qué te la tomas?
Con un vaso.
Lo veo bien.
Con un poquito de pescado te va muy bien, por ejemplo. Un poquito de postre, a mí me gusta la sidra. De la de postre, el cava a veces me da ardor, me siento mal.
A mí también.
Mal, pero la sidra me puedo ver perfectamente.
Fíjate
mi botellita.
Que yo la sidra siempre había pensado que iba más con la carne.
¿Ah, sí?
No sé, ¿eh?
Bueno, luego saldremos de dudas.
Venga, vale.
Te lo aseguro. Son las 5 y 8, las 4 y 8 de las Islas Canarias. Estamos atravesando una hora de calor espectacular, pero tenemos a Mar Gómez que nos da el tiempo desde eltiempo.es. Mar, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues sí, variaciones los próximos días, porque a partir de este jueves se prevé un ascenso progresivo de las temperaturas. Tenemos de momento 20 provincias con avisos por altas temperaturas que pueden llegar a los 40 grados en Extremadura, Toledo o Córdoba, donde los avisos son de nivel naranja. Las máximas, por lo tanto, este jueves son precisamente de 40 grados en Badajoz, 39 en Toledo y Sevilla, 37 en Madrid, 34 en Murcia y más suaves, como es habitual en el norte, con 24 grados en Oviedo o 22 grados en Santander. Los próximos días, más calor, sobre todo en el Valle del Guadalquivir, Tajo, Guadiana, con temperaturas de hasta 42 grados, también en el Valle del Ebro, en la zona de Zaragoza, y en el centro peninsular llegaremos a los 40 grados los próximos días, y es que el calor parece que nos va a acompañar hasta finalizar julio.
Muchas gracias, Mar Gómez, desde eltiempo.es, nuestra aplicación y nuestro portal favorito para conocer el tiempo que nos espera.
Pulpo, no me extraña que te sientas tan orgulloso de los ponedores que nos llaman en directo al programa. Son muchos los que no duermen de noche, los que nos llaman mientras trabajan, o que, por ejemplo, también pues pueden estar desvelados. Nosotros siempre les recordamos.
¿Dónde estás, Miguel Ángel?
Estoy en Vejer de la Frontera y tengo todas las playas aquí alrededor. Yo he sido director del Banco Hispanoamericano, técnico de correo. Yo fui chofer del teniente coronel de ingeniero en el año 62. Yo he estado de noche dándole de comer a 6 vacas. Te digo que puedo llevarme hablando un mundo.
Me llamo Roberto.
Roberto, ¿cómo estás?
Muy bien. Es que, ¿sabes qué pasa? Que no sé escribir prácticamente con móvil. Ajá. Se me hacen las letras muy pequeñas y entonces prefiero venir aquí a decírtelo.
Ah, perfecto. ¿Te has cortado las uñas?
Me he cortado las uñas, me las muerdo. Paso un hambre. De verdad, si tenéis algo por aquí, un bocadillo, realmente el programa me gusta, pero vengo por el desayuno. He llamado a la puerta. Me ha visto un señor muy simpático, me ha pedido la documentación, 10 euros, que no sabía yo que había que pagar en la puerta.
Sí, hay que pagar.
Y una foto de carnet. No llevaba una foto de carnet, llevaba un póster que tengo de Britney Spears, casualmente, lo llevaba en el coche estúpidamente y se lo he dado y me ha dejado entrar.
Hay que ver.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hijo?
Pues de escándalo, y ahora que estoy hablando contigo, pues mejor todavía.
¿Cómo sabes que soy yo ahora mismo?
Hombre, porque te reconozco de la voz.
¿En qué parte del mundo estás?
Estoy ahora mismo en Almería, pero estoy de Granada. Estoy trabajando en el olivar.
Ajá, ¿y cómo están los olivares por allí?
Oh, de escándalo, nomás que lo estoy cuidando yo.
¿Qué le estás poniendo, mercromina?
Exactamente, más o menos, curándolo.
Ajá. ¿A veces escayolado alguno?
A veces también, a veces hay que entablillarlo, o sea, los que parte que están cargados.
Las 5:21, hora es edades.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Bueno,
¿Cómo gusta reíros de los fallos que tengo, ¿eh? De verdad, vaya.
Qué guasa, ¿eh?
Ya, bueno, pero es que claro, el que tiene boca ya sabes, ¿no?
Pues se equivoca. Estos ponedores que acabas de escuchar ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Si quieres tener el tuyo, entra en antena y llámanos al teléfono gratuito del programa 950-60-06. Te repito, 950-60-06. Y ahí nos cuentas cómo pones las calles ahora mismo. Mira, también nos puedes buscar en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter, @poniendocalles.
Recuerda que tu día empieza aquí, poniendo las calles con el Pulpo en la cadena COPE, y si me estás escuchando es porque eres un ponedor de calles, y juntos vamos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y que esta canción sea del 78 y que suene así de bien, el gran Rod Stewart, canción dedicada a los fosfonautas que siempre nos escuchan y que ya están poniendo las calles con nosotros a las 5:12, las 4:12 en Canarias. ¡Buenos días, España!
Our hearts just
Son las 5:15 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias, ahora mismo en Málaga 23 grados, hay 20 en Salamanca, hay 19 en Bilbao, en Madrid 24 y en Barcelona 22. Palma de Mallorca, buenos días, 23 grados y en directo y poniendo las calles. A partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE con un montón de cosas preparadas. José Luis Real, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Sabes que hoy el rey Felipe VI acaba la ronda de consultas. Lo hace con Albert Rivera, con Pablo Iglesias y Pedro Sánchez por la mañana. Y ya será por la tarde cuando se vea la zarzuela con Mariano Rajoy. Hoy vamos a saber si propone candidato para la investidura o si por el contrario decide abrir un periodo de reflexión o lo que es lo mismo. Eso significaría que estamos más cerca de unas terceras elecciones. Es la cita del día. Además hablaremos del último desafío independentista del Parlamento de Cataluña, de los datos del paro que conoceremos a las 9 de la mañana y que se prevén que sean muy buenos, por cierto, y la entrevista del día, para no perdérsela, a las 9, Antonio Hernando, el portavoz socialista en el Congreso, con el que vamos a hablar sobre esta incierta situación en la que nos encontramos, todo con nuestros tertulianos, hoy José María Fidalgo, Salvador Sostres y Yolanda Grales.
Muchas gracias, José Luis.
De nada.
Las 5:16, hora menos en Canarias.
Oye, ya me iba.
Ya. Es que no he podido aguantar porque también ahí te ha costado un poquito que estás incubando, ¿no? Estás ahí que lo estás dando todo, pero aquí ha venido a echar.
Estoy incubando y por eso ya me quería ir rápido.
Venga, no nos lo dejes aquí, por
venga,
favor.
Ya, cierra
por fuera, ¿vale?
Venga, ahora.
Gracias, José Luis, que te mejores. Son las 5:16, hora menos en Canarias. Esta es una canción que me encanta y que tenemos un montón de mensajes de los ponedores.
Alfonso Albadalejo dice: muy buenos días, Pulpo. Un saludo a todos los vigilantes como yo y un abrazo fuerte para ti. Y no es el único. Francisco García: buenas noches, Pulpo. Me encanta tu programa. Gracias a todos. Ya tienes un ponedor más en vuestra lista. Ja, 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 ja.
Marrider también nos acaba de seguir en Twitter y nos dice: me encanta Arroz de Siguar. Muy buenos días, ponedores.
Y Pepe Spain me parece que es el que mandó el aceite, ¿no?
Sí, Pepe Spain.
Pues nos manda otro mensaje: jo, me he enganchado a vosotros como si fuera una droga. Os escucho por el móvil.
Genial, Pepe. Mañana el gazpacho que voy a hacer en esta mesa, en la mesa de Encarna Sánchez, lo voy a hacer con tu aceite. Habrá fotos en directo para que vayáis viendo cómo lo preparo. Nos escribe en nuestra cuenta de Twitter: muy buenos días, feliz jueves y como todas las madrugadas, fiel al programa, os mando fuertes abrazos. Enoc Argueta también nos está siguiendo en nuestra cuenta de Twitter.
Y tenemos a varios José María que nos siguen. Buenos días, ponedores. José María San: buenos días, ponedores. Me acaba de despertar mi hijo y ya no pegaré ojo. A escucharos lo que toca. Un saludo desde Huesca. Y el otro José María que nos dice: José María Alegre, grande Pulpo, te sigo todas las mañanas. Soy un escolta ponedor. Un abrazo. ¿Me sientes?
Claro que te siento. Por supuesto. Enoc Argueta, perdón, que te he leído mal. Y nos está escuchando desde Texas, en Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros desde tan lejos, hermano. Muchísimas gracias.
Y Mari Carmen Tea: buenos días. Desde hace casi 2 meses soy ponedora, ya que tengo la suerte de tener trabajo.
Pues el teléfono es gratuito, 950-6006, el teléfono que puedes marcar en cualquier momento, y encima es gratuito. Ya sabes que el ponedor que entra en antena, ponedor que se lleva el diploma que certifica que es un ponedor oficial. Maite, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás? ¿Tás?
Bien, bien, bien. ¿Trabajando?
Bueno, es lógico que estés bien mientras estás trabajando, Do, ¿verdad?
Sí.
¿Dónde estás? ¿Estás ahora?
Estoy en la Puebla de la Barca, es un pueblo de Álava.
Ajá, bueno, ¿y sí. ¿qué tiempo? Vamos a hablar primero del tiempo, porque con la ola de calor, ¿cómo estaba aquel, por ahí el tema, Ma?
Pues aquí yo estoy muy bien, porque claro, son unas horas pues que está fresquito y estoy muy bien, por eso trabajo a estas horas, es porque podría trabajar claro. De día, pero trabajo a estas horas.
Es que se trabaja mejor con el fresquito, ¿verdad?
Claro, 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 por supuesto, uh-huh. Porque esto es un edificio que hace muchísimo calor ahora en el verano.
¿Ah,
muchísimo
¿sí?
calor, sí.
¿Y
sí.
qué tipo de edificio es? ¿Una central hidroeléctrica o...?
No, es una ikastola, es un colegio.
¿Un colegio, claro?
Sí, lo que pasa es que hace mucho calor. Por su estructura o por lo que sea, pues se concentra muchísimo calor, sí.
Jolín, y estarás como loca ya por acabar y que, para que no te dé el calorcito, ¿no?
Todavía me quedan unas horas aquí, pero estoy bien, estoy muy bien.
Cuéntame, ¿qué has limpiado ya?
¿Qué he limpiado? Pues sí. Mira...
¿Con qué has empezado?
Muchas, con mesas. Uh-huh. Con mesas, estanterías, ventanas, aquí hay de todo. Aquí hay de todo. Es un colegio grandísimo, o sea que no me aburro.
Qué bien, qué bien.
Y con ustedes, pues estoy súper bien, súper entretenida.
Tuteanos, somos tus amigos, estamos contigo.
Gracias.
Estamos contigo. Maite, ¿y cómo nos has descubierto? Porque hay un montón de oferta a esta hora en la radio, la mayor parte grabados, pero nosotros estamos en directo y ¿cómo nos has descubierto?
Pues mire usted, yo, si está mi compañera, le gusta música.
Sí.
Pero yo, si estoy sola, me gusta oír y escuchar conversaciones y temas pues interesantes que siempre se aprende. Uh-huh. Y entonces, pues ustedes tratan todo un poco. Uh-huh. Entonces, pues cambiando, además yo, el pulpo no era antes por la mañana.
El pulpo era por la mañana, sí.
Claro.
Pues, los sábados en Cadena 100.
Yo ya lo había oído, sí. Y claro. Entonces... pues ahora me he quedado aquí con ustedes. Todas las mañanas llego y clean a escucharlos.
Bueno. Y ya cuando el próximo día nos llames, si nos llames de tú, ya que nos demuestre cercanía, ya va a ser una maravilla, ¿eh?
Gracias, gracias.
Maite, ¿qué vas a hacer con el diploma? ¿Qué te vamos a hacer?
Ay, pues guardarlo con mucho cariño.
Qué bien.
Guardarlo con mucho cariño, sí.
Pues está muy bien. Mira, mándale, Maite, un saludo a Marco González, que nos está escuchando ahora mismo desde el puerto de Algeciras y que está sí. en el turno de noche y que dice que nunca le faltamos, que le hacemos compañía.
Ah, sí, pues un saludo muy grande y que lo pase bien.
Marco.
Y ameno.
No, a medio era su mono. Él es Marco y a medio era su mono. Qué maravilla. Maite, te mando un abrazo muy fuerte y te doy las gracias de corazón por estar con nosotros, ¿vale?
Igualmente.
Que tengas un día muy
grande.
Bonito. Gracias.
Gracias.
Hasta Adiós. Luego. Las 5:23 de la mañana, estamos en directo en la cadena COPE y ya es momento, siéntate por aquí si quieres, es momento de conocer las novedades de este fin de, bueno, de este fin de semana y de esta semana sobre el motor. Y para ello ya nos acompaña todo un experto en este mundo. Es Alfonso García, es nuestro motorman. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Pues bastante bien. Para comenzar, Alfonso, sé que nos vas a sorprender, pero lo que no sé es con qué.
Pues mira, ¿te parece si te cuento lo último?
Ajá.
Curioso.
A ver.
Restos de tequila para fabricar plásticos para piezas de coches.
Uy.
Esta semana pasada hablamos de otro tipo de elementos como imprimir, piezas de recambio en 3D, pues esto es también lo último. Y en concreto los restos de la planta de agave con la que se destila el tequila, que normalmente se reutiliza pues para utilizarlo en compost, en papel o en artesanía. Pues bien, la fibra de esta planta podría ser utilizada para desarrollar un bioplástico, y en ello están trabajando Ford Motor Company y José Cuervo, la mayor productora del mundo de tequila. 220 años de historia le contemplan a esta compañía. Pues bien, lo que buscan entre ambos es duración y resistencia al calor para ser utilizados en componentes del interior y exterior del vehículo, como por ejemplo arneses de cableado y compartimentos de almacenaje. Con ello se podría sustituir productos bioquímicos. Por lo tanto, este bioplástico ayudaría y mucho a reducir la contaminación. Y además, un objetivo muy importante en los últimos años para cualquier fabricante, reducir el peso del coche. Para que te hagas una idea, un coche lleva más de 200 kilos de plásticos. Uh-huh. Hoy se utilizan, hablamos ahora del agave, de esa planta de agave para fabricar, para destilar tequila. Pues bien, desde hace tiempo se utiliza la espuma de soja, celulosa, madera, bambú, cáscara de arroz, incluso hasta la fibra de coco.
Impresionante, la verdad que nos das unos datos, Alfonso, que me quedo alucinado. Gracias, por cierto, a MCN, que nos está siguiendo y nos da las gracias por acordarnos de ese compañero de Envialia que falleció en un accidente de tráfico de la ruta en Santiago de Compostela, y nos da el agradecimiento. Así que MCN, muchísimas gracias a ti por seguirnos. Alfonso, he oído en estos días que los coches autónomos a partir de ahora tendrán que llevar cajas negras como en los aviones. ¿Esto cómo
va
a funcionar?
Alemania ha sido el primer país que quiere hacerlo.
Sí.
El Ministerio de Transportes de Angela Merkel ya tiene preparado un borrador que, de aprobarse, obligaría a los fabricantes a llevar este dispositivo de control en coches autónomos y autopilotados. Es decir, una caja negra similar, parecida a la que llevan los aviones. Además, se plantea obligar que el conductor vaya sentado en el asiento de los mandos, uh-huh, en su sitio habitual, y con las manos en el volante para poder actuar en caso de emergencia. La norma sale al paso después del accidente mortal reciente, accidente mortal del Tesla y otros que se han producido. Se calcula que en 2025 llegará la conducción totalmente autónoma, pero en autopistas. Lo de la ciudad es más difícil y con muchos problemas, y eso habrá que esperar, y bastante.
Alfonso, la verdad que vamos a esperar, pero va a funcionar muy bien lo de Tesla, que yo confío mucho en ese proyecto. Además, los ponedores, Alfonso, te hacen un montón de preguntas. Ricardo nos escucha desde Barcelona y dice: Alfonso, ¿qué coche me recomiendas para los pocos kilómetros que hago? Y como tope, tengo 9.000 euros.
Como veo que nuestro amigo Ricardo de Barcelona,
sí,
tiene el bolsillo bastante ajustadito, uh-huh, pues está claro, si va a hacer pocos kilómetros, motor de gasolina. Un vehículo obviamente utilitario, urbano, que permita, por supuesto, salidas interurbanas, con 5 puertas. Yo le voy a dar, fíjate, hasta 6 pistas. La primera, y el más grande de los urbanos que le voy a recomendar, el Dacia Sandero, con motor de gasolina, 1.275 caballos, espacio para 5 adultos y un gran maletero. Precio, 9.000 euros. El Fiat Panda, si es verdad que es más pequeño, con motor también 1.200, gasolina, 60 caballos, menos potente, es el más barato que le podríamos recomendar, 6.500 euros. Los peros, solo 4 plazas y el espacio del maletero. Otra idea, otra recomendación sería el Suzuki Celerio, con motor de 1 litro de gasolina, 68 caballos, con consumo realmente bajo y que no llega a los 8.000 euros. Hyundai i20, similar, parecido al anterior, 66 caballos, gasolina, también bajo consumo, un coche muy urbano, lo mismo que, por ejemplo, su primo hermano de grupo, el Kia Picanto, con un motor similar de 66 caballos gasolina. Y por último, un modelo que le queda poco tiempo, le queda lo que resta de año, porque en 2017 sale la nueva generación, el Ford Fiesta, y por ese motivo tiene un precio muy atractivo, de 1 litro, EcoBoost, 100 caballos, no llega a los 9.000 euros. Pero recordemos, además hay un dato curioso, que de enero a junio de este año, de lo que va de año, o poco menos de lo que va de año, los más vendidos en utilitarios, lo digo como pistas para nuestro oyente, uh-huh, primero el Ibiza, segundo el Corsa, tercero el Polo, cuarto el Clio y quinto, que me he mencionado antes en primer lugar, el Dacia Sandero.
Pues muchas gracias, Alfonso. Lo que pasa es que, claro, los ponedores ahora, cuando ya contestamos a uno enseguida, siguen mandando preguntas, y me encanta que los ponedores te pregunten a ti, porque eres un experto en motor. Atención, porque Arturo está en León y dice: oye, Alfonso, me han dicho que los objetos transportados en el coche no los cubre el seguro. ¿Esto es verdad?
A medias, diría. Los daños causados, por ese motivo quizá él tenga esa duda, habrá escuchado, pero no lo habrá escuchado con detalle. Decía a medias, los daños causados por los objetos transportados en nuestro vehículo es lo que no cubre el seguro. Por ejemplo, cuando hacemos pequeñas mudanzas, ayer sin más lejos veía un vehículo con una sobrecarga, una especie de armario que sobresalía de su maletero. Si ese objeto sale fuera del vehículo, causa daños, causa accidente, obviamente eso en principio no lo cubre el seguro. En general, los seguros no lo cubren, por lo tanto, ¿qué hacer? Deberíamos hacer, valga la redundancia, constar cuando hagamos una póliza, pues eso, que vamos a transportar objetos en el vehículo. a través de una póliza de responsabilidad civil personal, claro, o bien una póliza, por ejemplo, de hogar.
Son las 5:30, las 4:30 en las Islas Canarias. Vamos a dejar de lado las consultas para que ahora, Alfonso, pues nos cuentes un último asunto que tiene además su importancia, porque ha salido un dato de que hay 10.000 conductores que han sido multados por la policía. Entonces, Alfonso, ¿esto qué es lo que ha sido? ¿Por los efectos del alcohol al conducir?
No, en este caso, la campaña de la DGT, la última que puso en marcha del 11 al 17 de julio, tenía como objetivo controlar el estado de los vehículos. Pues bien, han controlado más de 175.000 en esos 7 días. Entre las deficiencias más importantes que los agentes detectaron fueron circular con ITV caducada, desfavorable o negativa, por poner un detalle, un 30% de los sancionados por estos motivos fueron turismos y furgonetas. Por otra parte, casi 500 conductores fueron denunciados por llevar neumáticos con una profundidad de dibujo por debajo del límite legal. Recordemos, 1,6 milímetros. Y un dato curioso por último de esa campaña especial de la DGT. 107 vehículos fueron inmovilizados por mal estado del vehículo en general. 58 camiones, 8 furgonetas y 35 turismos. Pero no bajemos la guardia, porque eso era una campaña especial, pero en cualquier momento, si nos paran para cualquier cuestión, es factible que puedan pedirnos o verificar cuál es el estado de nuestro vehículo.
Genial, Alfonso, muchísimas gracias. Recuerda que Alfonso García le puede seguir en Twitter y también en su programa de COPE, en cope.es, COPE Auto. Muchísimas gracias, Alfonso.
Y a seguir poniendo el intermitente.
Gracias. 5:31, 4:31 en las Islas Canarias. Estamos poniendo las calles. Gracias por seguirnos, gracias por estar poniendo las calles con nosotros.
Pulpo, nos llegan un montón de mensajes también a Facebook. Mira, Juan Carlos Cueto, Pulpo, te escribo desde la biblioteca de Jaén porque no tengo internet. Tengo una pregunta para ti. Las personas que escuchamos el programa y estamos parados o paradas y con ganas de tener trabajo, ¿somos también ponedores?
Por supuesto.
¿O qué somos?
Por supuesto. Aquí aportamos todos para que España siga creciendo, aunque estés en el paro, ¿eh?
Dice que nos escucha varias noches y que somos de lo mejor. Un abrazo virtual.
Muchísimas gracias.
Y Charo González, bueno, que tengas buenas vacaciones. Que te las mereces.
Por favor.
Que ya llevan mucho tiempo aquí pringando.
Madre mía, me va a dar ya aquí el perrenque.
Ni te lo vas a creer. Edgar Martín, hola, soy vigilante de seguridad en Sevilla y me mantengo en vela hasta las 7 de la mañana. He descubierto el programa hoy y creo que es una gozada.
Anda, qué bien, pues bienvenido, muchísimas gracias.
¿Has visto? Y Javier Legat, que también nos escribe muchas veces, yo no pongo las calles, yo me pongo un café.
Oh, qué bien. Eso es porque luego no vas a dormir.
Y Javier Álvarez, qué programa más chulo, Pulpo. Haces que la gente nos sintamos realmente bien. Abrazos mil.
Es que lo que digo yo, es que todos aportamos y somos comunidad y nadie se tiene que sentir diferente. Hay un montón de gente que está trabajando como tú y como yo. Isabel Lalinde dice, buenos días, Pulpo, aquí me tienes desde el quirófano, esperando porque a las 8 ya tengo sueño.
José Martín, buenos días, aquí tienes otro seguidor en este programa. Y luego, no es el único, Alberto nos dice, Alberto Cano, buenas noches, Pulpo, yo estoy trabajando en una fábrica de baterías de automóviles en Manzanares, Ciudad Real.
Ah, qué bien, pues muchísimas gracias por seguirnos.
Y José Manuel Riquelme, buenas noches, Pulpo y equipo, haciendo ladrillos para tener pisos nuevos.
Y ahora a escuchar esta gran canción de Stars on 45.
Just like an old-time movie about a ghost from a wishing well. Never thought I'd
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Nuestro saludo para Marian, también para Fidel, para Rodrigo, para Patricia, para Eusebio y también para Joaquín, que nos están escuchando mientras ponemos las calles en la cadena COPE. Bueno, según el Ministerio de Agricultura, resulta que la sidra es una de las bebidas que más crece durante el verano. Y queremos adentrarnos en el mundo de la sidra por unos minutos, y por eso vamos a hablar con un miembro de las sidrerías más importantes de Madrid. Atención, porque abre dos nuevos centros, uno en Leganés y otro en Móstoles, ayudados por el Banco Sabadell. Te hablo de Acañada Delic Experience. Y tenemos con nosotros a César Román y a Celestino Martínez, que han venido a poner las calles. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, chicos? Vaya madrugón, ¿eh?
Pues sí, pues sí.
¿Soy de los que también desayunáis con un poquito de sidra, un culín?
Tú ya sabes que en las calles hay que ponerlas por lo menos a las 6 de la mañana, ¿eh? O sea que...
Eso, por lo menos. A las 6 ya tienen que estar puestas para que esto funcione. Pero, además, ¿hay alguna bebida más natural que la sidra?
No, de hecho, es la bebida más natural que existe. Es la única bebida alcohólica que, curiosamente, no tiene ningún tipo de alérgeno, ningún tipo de complicaciones, ni nada. Y es una bebida que, bueno, gusta mucho. Y lo cierto es que la única bebida alcohólica que en los últimos 5 años ha crecido el consumo. O sea que...
Para una buena sidra es fundamental una bonita manzana.
Sí, lo fundamental es que es la selección de la manzana. Hay distintos tipos de manzana. Nosotros trabajamos, la marca nuestra, que es la penúltima, trabajamos con manzana 100% asturiana, todo seleccionado lo que es en la cuenca minera. Y bueno, y nos sale lo que es una sidra que muy aromática y como tiene que ser una sidra natural.
¿Y es verdad esto que he estado contando, de que en verano se bebe más la sidra, cada vez se bebe más? ¿Es cierto esto?
Bueno, esos son los datos reales. O sea, que no es que lo digamos nosotros, es que lo dicen las propias encuestas.
Uh-huh.
Es una bebida que está aumentando continuamente el consumo, una bebida natural, una bebida fresca, una bebida más baja en graduación alcohólica, con lo cual reúne todos los requisitos después del agua.
Ajá,
para pasar agua... para pasar una tarde fenomenal, una correcto, noche, una al mediodía, lo que quieras.
Y aparte que la sidra, a mí me pasa por lo menos que no veo el momento de dejar de beberla.
Efectivamente.
Y porque yo creo que no empanzona tanto como puede ser la cerveza, estando muy rica la cerveza, que lo está, pero la sidra me parece... Es que es otro sabor, cuando te la sirven con espuma recién tirada también, es una auténtica delicia, ¿eh?
Sí, además la ventaja que tienes es que en las sidrerías nuestras te la podemos escanciar, ¿eh? O directamente tenemos unos escanciadores eléctricos,
¿sí?,
automáticos, donde en las mesas tú te escancias la sidra sin salpicar, sin manchar, sin nada.
¿La sidra exactamente de dónde viene? Porque luego te vas por el País Vasco y hay unas sidrerías cojonudas. Vienes a Madrid y hay restaurantes vascos con una sidra estupenda. Y vas a... Y me alegro muchísimo por los asturianos. Hay muchísimos restaurantes asturianos también con unas sidras excelentes. ¿De dónde viene la sidra?
La sidra en España, todo el origen de lo que es de la sidra, efectivamente siempre se encuentra lo que es en el norte. Hay una zona en Guipúzcoa, especialmente la zona de Astigarraga, que hace unas sidras absolutamente excelentes, y luego es verdad que luego lo que es en Asturias es donde más tradición tiene. Antiguamente también había mucha sidra en Galicia y también había mucha sidra en Cantabria. Es decir, toda la cornisa cantábrica tiene mucha sidra. De ahí es donde fundamentalmente es el foco central en España.
¿Cómo es el proceso de preparar la sidra?
Bueno, la sidra lo que se hace es que se coge lo que son las manzanas, se lavan, se mallan, es decir, se coge la manzana, se tritura y de ahí sale lo que es un mosto, ¿vale? Lo que, bueno, pues en Asturias le llaman el amagüestu, bueno, pues ese zumo,
bueno,
ese zumo, y después por la propia fermentación natural del azúcar que tiene la propia manzana, no lleva absolutamente nada más, pues decimos que es un producto absolutamente natural. Eso va fermentando y conforme va fermentando va cogiendo lo que es graduación alcohólica hasta que llega un momento donde se hace lo que se llama la espicha, es decir, se va catando, y cuando ya la sidra está lo suficientemente fermentada y ya le ha salido lo que es la graduación alcohólica, entonces ya se puede embotellar o beber directamente de lo que es de la barrica, que en Euskadi se llama cupela.
Es verdad, es verdad. Las tinajas gigantes de madera son las cupelas. Cervezas buenas hay en todo el planeta, pero sidras, yo no creo que haya sidras buenas fuera de España.
El consumo de sidra es importante, cuidado, ¿eh? A nivel mundial, dentro de Europa se toma mucha sidra, en los países anglosajones se toma mucha sidra, Inglaterra, Irlanda, Canadá, Estados Unidos, y de hecho España ha crecido una absoluta barbaridad en lo que es la exportación de sidras prácticamente a todo el mundo, ¿eh?
Oye, contarme un poco la aventura, cómo es eso de ahora venir a invertir, os venís a la capital de España a abrir restaurantes, a abrir sidrerías... en un momento en el que está todo esto complicado y aquí estáis sacando pecho.
Bueno, es una forma de expandirse. No es que vengamos, es que ya estábamos aquí, pero hace 2 años, y lo que hemos decidido es hacer la ampliación del negocio, por decirlo de alguna forma, dándole entrada a más gente. Una forma de darle entrada a más gente y dando oportunidades a nuevos emprendedores o inversores es, bueno, pues hacer una franquicia distinta, porque la nuestra es distinta a las que hay. Es decir, nosotros cobramos solo cuando el franquiciado gana.
Si yo voy a vuestro local, a Cañada Delic Experience, ¿qué me encuentro? ¿Qué puedo tomar?
Bueno, pues aparte de lo que es de tomar sidra y bueno, tal, nuestra carta es una carta fundamentalmente hecha a base de cocina fusión de todo lo que son productos del norte. Tenemos productos, para nosotros uno de nuestros productos estrella, que a ti te va a gustar mucho, es el pulpo. y bueno, de hecho nosotros el año pasado ganamos el premio Mejor Pulpa Feira de la Comunidad de Madrid en la fiesta de pulpo de Carballillo.
Pero bueno, qué bueno, si he presentado yo de la fiesta de Carballiño hace años.
Pues nosotros ganamos el año pasado el premio Mejor Pulpeiro.
Pero qué barbaridad. Y yo sin enterarme, estoy muy perdido con este horario de vida.
Sí. Y después otra de las cosas, nosotros tenemos un montón de platos de cuchara que a la gente le gustan, pero otro de los elementos fundamentales que nosotros llevamos muchos años trabajando es el mundo del cachopo. Nosotros cuando hace años en Madrid no había nadie
que trabajara
el cachopo, pues nosotros ya teníamos una carta completa de cachopo. Entonces en nuestra casa, que es una de las cosas por las que la gente viene, bueno, es porque tenemos 15 clases diferentes de cachopo.
Pero bueno, por favor, es que esto, ¿por qué me entero yo ahora de que estáis aquí?
Pues
las jornadas del cachopo yo llevo disfrutándolas hace 2 años en diferentes restaurantes de Madrid. Además, voy con amigos y cada uno va aportando una idea. Hemos ido a comer a la Casa de Asturias, hemos ido a uno en Tres Cantos que hay que nos encanta, hemos ido a otro que hay por la zona del barrio de las Letras. Pero joder, yo no sabía de vuestra existencia y el cachopo es un gran plato.
Pues nosotros lo cierto, cuando empezó, mucho antes de que empezara el boom del cachopo, nosotros hace 4 años aproximadamente, nosotros nos planteamos el tema de decir, oye, en Madrid no hay ningún sitio, normalmente la mayoría de los sitios tienen un tipo de cachopo, dos o mucho y demás. En aquel momento hicimos una carta, que todo el mundo nos dijo que estábamos locos, de 8 cachopos. Y entonces decía, hombre, estáis locos.
Y ahora
bueno,
sí,
pues
15.
Pues ahora ya lo que tenemos son 15, porque el público lo demanda y es uno de los productos nuestros estrellas.
¿Un cachopo entre cuántos se lo pueden comer?
Lo normal de un cachopo, nosotros lo preparamos lo que son para 2 personas. Aproximadamente los cachopos nuestros vienen pesando en torno a 1 kilo, pero se sirven con lo que es una ensalada, con patatas fritas, pimientitos, braseados, 2 salsas, una botella de sidra y 2 postres, ¿vale? Entonces, bueno, y de hecho nosotros tenemos una forma muy peculiar que a la gente le encanta, porque nosotros en lugar de presentarlo en un plato, lo presentamos en una de esas tablas antiguas de lavar. Entonces la gente le encanta porque es una manera de presentarlo muy distinta, muy diferente, y entonces la gente le suele gustar. Hay gente que se come un cachopo solo, y hay gente que entre dos pues no pueden solo.
Claro, habrá apuestas entre amigos, entre grupos que vayan para allá, fiestas de empresa también, ¿no?
Hombre, una de las cosas magníficas que tienen nuestros locales es que precisamente tanto el tema de la sidra como el tema del cachopo es una cosa que incita a comerlo grupo. Es decir, la gente se puede tomar una cerveza solo, se puede tomar un café solo, pero la sidra siempre incita a tomarlo entre varios y divertirse un rato y escanciar y tal. Y entonces nosotros, uno de los conceptos que hemos trabajado en la sidrería nuestra, cuando nosotros creamos el concepto de sidrería alta cocina, que de hecho somos el único local de España que trabaja ese formato, era porque decíamos, hombre, vamos a ver, hay restaurantes de alta cocina, hay sidrerías, pero parece que la sidrería tiene que ser siempre un sitio rancio, chigre,
con el suelo sucio,
manchado,
pegajoso.
Oye, ¿por qué no podemos combinar las dos cosas? ¿Por qué no se pueden combinar en un ambiente distendido, alegre, joven y demás, que haya lo que son platos de alta cocina? Y dentro de lo que es la alta cocina, nosotros siempre distinguíamos entre lo que eran platos. Parece que la alta cocina siempre son platos minúsculos, donde al final terminas con hambre y demás. Oye, alta cocina exactamente igual, lo puedes hacer en 250 gramos, en 300 gramos o en medio kilo. Es decir, lo puedes hacer exactamente igual. Entonces, ese es el concepto que nosotros hemos desarrollado y la verdad es que es una idea que gustó mucho. También es verdad que nosotros venimos de una trayectoria muy larga, que son 125 años de historia, donde además, pues quieras o no, nosotros somos la cuarta generación. Y entonces, pues bueno, pues es un concepto que siempre cuadró. Pero cuando nos dedicamos cuando decidimos dar ese salto a hacer la sidrería de alta cocina, y ahora al tema de la franquicia, siempre todo el mundo nos pregunta lo mismo. Oye, tu casa, ¿me entiendes? Siempre hay que reservar, siempre estáis llenos y tal. Oye, ¿para qué demonios seguís innovando? Bueno, pues que a nosotros nos gusta crecer gastronómicamente. Entonces, pues bueno, pues eso es lo que estamos.
Y en este momento de expansión en el que estáis en Madrid, ¿qué papel juega el Banco Sabadell?
Bueno, pues el Banco Sabadell es el banco partner que nos acompaña. Con lo cual, eso es muy importante para el franquiciado. Porque el Banco Sabadell tiene desarrollados unos productos específicos para nuestros franquiciados, con unas ventajas económicas, unas condiciones preferentes, claro. Frente bueno, pues a otras entidades, ¿no? Por ejemplo, pues, para que vea el público que nos oiga, sepa que puede financiar absolutamente toda la inversión por renting. Cosa que muy pocos bancos la tienen para los franquiciados.
O sea, que realmente lo que queráis y estáis buscando es franquiciados que quieran expandir la marca por toda España.
Ya tenemos varias personas interesadas porque se ha lanzado a prensa hace prácticamente una semana, 10 días al público.
En una semana tenemos 30 y tantas personas.
Y tenemos ya personas con zonas, yo tengo zonas marcadas ya, de conversaciones que van hablándose y tal, incluso fuera de Madrid, Toledo y tal. Porque aunque está para 100.000 habitantes, pensado, un mínimo de 100.000 habitantes, no hay que evitar las poblaciones donde, bueno, tienes mucha población flotante, como el caso de Toledo, con 2 millones de visitas al año.
¡Qué barbaridad! Sois el ejemplo de lo que son los ponedores. Este programa de radio es la gente emprendedora, la gente que no duerme porque se sacrifica su noche para seguir currando.
Efectivamente.
Me encanta que os vaya bien. Me encantaría que os fuese todavía mejor. Me encantaría que hablásemos en septiembre y en octubre para que me contarais qué tal ha ido el verano. Iré a probar vuestra cocina.
Eso lo faltó. Por supuesto.
Iré a probar vuestra cocina, subiré las fotos y estoy deseando tener ese cachopo en la boca.
Y el pulpo.
Y el pulpo. Qué bien. Que os vaya súper bien. A Cañada de Lick Experience han estado con nosotros poniendo las calles César Román y Celestino Martínez. Si estás interesado en alguna de sus franquicias, ponte en contacto con ellos. Y si no, a través de nosotros, del 950-6006, que es nuestro teléfono gratuito del estudio. Y te pasaremos el contacto de Lick, aunque lo contaremos en nuestras redes sociales. Chicos, que os vaya muy bien. Y me imagino además la de puestos de trabajo que estáis creando.
Por supuesto, eso es muy importante.
Genial, chicos. A disfrutar y a poner las calles.
Muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego. Seguimos en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Hora menos en Canarias. 1993, pero un 28 de julio, ni más ni menos que los 10.000 maníacos se despedían de Natalie Merchant, pero ella cantaba esta gran canción. Love is a banquet on which we feed. Come on. Maníacos. Este nombre además venía de una película de terror de los 2000 maníacos. Se había formado en Nueva York en los años 80 y con esta canción, pues su líder de aquella época, ni más ni menos que la gran Natalie Merchant, se despedía de este grupo y cantaba esta gran canción que le supuso al grupo llegar a los puestos más altos de ventas de discos de todo el planeta. La canción coescrita entre Bruce Springsteen y también Patti Smith y la gran versión de los 10.000 maníacos. 28 de julio de 2016, pero en 1976, un álbum que incluía esta gran canción llegaba a lo más alto. De hecho, conseguían hasta el disco de oro. Es la Steve Miller Band con este Serenade, gran canción. Final donde los M-Clan se basaron para hacer su gran número uno. Son las 5:54 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Damos la bienvenida a Juan García y también a Ángel, que ya nos están siguiendo en nuestra página en Facebook, facebook.com/poniendolascalles. Y mañana nosotros llegamos aquí de nuevo a las 4 de la mañana con la intención de hacer un gazpacho en directo para celebrar los 8.000 seguidores que conseguimos ayer en nuestra cuenta de Twitter. Un beso del pulpo, a partir de ahora Herrera en COPE, sé feliz y hasta mañana.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.